Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor. Gracias por la sintonía, gracias por mantener esa sintonía con las noticias como son. Y bueno, pues ya nos vamos a tema a fondo aquí en este programa de las noticias como son, que como siempre presentamos José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, las noticias no son nada alentadoras para los cubanos. Los cubanos lo saben y una mesa redonda en la televisión oficial y única de la isla,
la única que hay,
anunció como temas de actualidad nacional. Contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, el señor Vicente de la O. Levy, del primer viceministro, ministro de Economía, Alejandro Gil. Dejaron en claro el mal sabor en los cubanos que se enfrentarán a más apagones, reducción de transporte, problemas con el bombeo de agua, entre otros recortes.
Sí, señor. Bueno, la mesa redonda fue anunciada como temas de actualidad nacional, o sea, importante con estos dos ministros. Y resulta que, bueno, pues al final lo que nos hemos dado cuenta es que Cuba no tiene economía, que hay problemas económicos, que hay problemas con el combustible, que hay problemas con todas estas cosas. Y bueno, pues...
Y no es la primera vez que lo anuncian, que lo hablan, que se lo dicen a la población que lo viene sufriendo desde hace muchísimo tiempo.
Ay, los apagones en Cuba. Pero la situación está grave hoy por hoy, está grave. Hemos invitado al programa a una voz y a una imagen autorizada para hablar del tema. Me refiero a Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Está vía Zoom, precisamente, desde Texas. Así que, Piñón, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Piñón?
Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, el ministro de Energía, Vicente de la O. Levy, dijo esto y lo voy a citar. Cuba está en una situación tensa. Yo cierro comillas aquí. Para Jorge Piñón, ¿qué calificación merece la situación de Cuba?
Bueno, esto en realidad no es un tema nuevo, ya que él mismo puso esta posición sobre la mesa el 27 de mayo, donde ya estaba alertando que difíciles momentos o días o venían al frente de nosotros, particularmente en lo que era la falta de combustible. Yo una vez califiqué la situación como un colapso. Yo fui uno de esos que el señor ministro mencionó de que estábamos exagerando por el uso de la palabra colapso, pero para mí así lo es, porque no es algo nuevo que tiene una solución a corto plazo. Esto es algo que ya lleva años y es un problema estructural, como ustedes y yo hemos hablado en varias ocasiones. Ya basta de arreglos temporales. Esto es un problema estructural. Ellos ponen sobre la mesa, en resumen, hablaron por una hora y media ayer para dar un par de mensajes. Número uno, que no hay combustibles. Ni petróleo crudo. Eso a nosotros nos sorprende desde cierto punto de vista, porque sabemos que en los primeros 6 meses del año Cuba ha recibido petróleo crudo y combustibles no solamente de Rusia y de Venezuela, pero también de México. En los primeros 6-7 meses de este año Cuba recibió alrededor de 10-11 diferentes cargamentos de petróleo crudo por un valor de más de 200 millones de dólares. Así que además de Venezuela y Rusia, México se ha adelantado a este grupo. Rusia ya hace 2 meses que no está enviando petróleo. Hemos escuchado de la ministra de Relaciones Exteriores de México recientemente en Nueva York, donde dice que ya por lo menos el envío de petróleo a Cuba se va a parar porque tiene ahora un alto costo. Y Venezuela también ha reducido su volumen. Recuerda que hoy el petróleo está casi a $100 el barril. Uh-huh. Así que este petróleo gratis político que estos países, desde el punto de vista mío, le regalan a Cuba, ahora para ellos mismos tiene un alto valor, porque esos barriles pueden ir a los mercados internacionales y ayudar. Estos países también tienen sus problemas económicos. Esto no es un problema solamente de Cuba o de aquí de los Estados Unidos. Así que muchos de estos países yo creo que han decidido tomar por lo menos una pausa y vender estos barriles que supuestamente iban a ir a Cuba en los mercados internacionales para generar divisas para su propia economía.
Yo tengo una pregunta, Piñón, y creo que tú eres el único que me la puedes contestar. Si uno suma, y yo sé que tú lo has estado sumando, si uno suma todo el petróleo que ha recibido Cuba desde el primero de enero hasta la fecha, todo el petróleo que ha recibido de Venezuela, de Rusia y de México.
De México también.
¿Es para que estén las autoridades en este momento llamando a esta super austeridad y diciendo se nos va a acabar, no tenemos ya para seguir? ¿Es lógico ese planteamiento? ¿Debieran tener algún tipo de reserva con todo el petróleo que recibieron hasta la fecha de hoy?
Usted ha dicho aquí en el programa que Cuba ha venido comprando este año más crudo y combustible que el año pasado. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo,
el cálculo que tú haces cuál es?
Bueno, ese es un problema que tenemos no solamente yo, sino un equipo que trabaja aquí conmigo en tratar de entender todas estas diferentes cifras y así otras fuentes que tenemos fuera de la universidad. Nosotros tenemos ahora cierta duda con las cifras y los números que estamos viendo en Cuba. Recuerda que ellos perdieron 1 millón de barriles de almacenamiento en Matanzas por el fuego a la terminal. También el ministro dijo ayer que 2 de las refinerías, Cienfuegos y Santiago de Cuba, no estaban operando. Por lo tanto, como tú dices, deben de tener entonces más petróleo crudo, ya que La Habana era la única que estaba operando y estaba operando como a un 40% de su capacidad. Así que si la falta de combustible es por la falta de petróleo crudo para refinar en sus 3 refinerías, eso nosotros lo cuestionamos. Porque lo que han recibido de México es 100% petróleo crudo. Lo que han recibido de Rusia, con la excepción de 2 cargamentos, ha sido también petróleo crudo. Y las cifras a las cuales nosotros tenemos acceso de Venezuela han recibido petróleo tipo Leona, tipo Merey, tipo Mesa. ¿Dónde está ese petróleo?
Bueno, perdóname que te interrumpa, pero las termoeléctricas, lo has explicado tú en este programa, las termoeléctricas cubanas usan el petróleo o el crudo pesado que extraen dentro de Cuba, en su mayoría.
Correcto, así que la falta de combustible o la falta de petróleo crudo para refinar en Cuba y producir combustible no impacta directamente a las 8 termoeléctricas. ¿Por qué? Porque esas 8 termoeléctricas, Mariel, Nuevitas, etcétera, procesan crudo cubano. Lo que impacta son los grupos electrógenos y entonces impacta la producción de combustibles como es el gas licuado, la gasolina, el diésel, que es muy importante. Pero tenemos esas preguntas. ¿Dónde está el petróleo crudo, no combustible, el petróleo crudo que nosotros estamos siguiendo y vemos que los tanqueros están llegando a Cuba? Si es que tienen, he recibido un comentario que pueden haber por lo menos 1, si no 2 supertanqueros que están anclados en Cuba, que lo están usando como almacenamiento para reemplazar al 1 millón de barriles que se perdieron en Matanzas. ¿Pero para qué lo están guardando? ¿Están ellos creando esta crisis por algún tema interno, social o político al cual les beneficia? Tenemos ciertas preguntas, a Mario, José Luis, a las cuales desafortunadamente no tenemos respuestas muy claras.
Yo me imagino, como usted decía, dijo el ministro, que solo se está refinando en La Habana. Ya esto evidencia la crisis que hay. Y además que la principal afectación es con el diésel. Y quiero preguntarle, ¿y cuál es la situación que hay en estos momentos, valga la redundancia, con las patanas turcas? ¿Qué está pasando con eso?
Bueno, primero el diésel. Es correcto de que Venezuela le está enviando a Cuba muy poco producto refinado, ya que Venezuela tiene un propio problema con sus refinerías que no están operando al 100%. Cuba muchas veces la hemos visto ir a los mercados internacionales y comprar diésel. Diésel es importante porque no solamente para los grupos electrógenos, pero también para el transporte, el sector agrícola, Así que el diésel es importante y siempre Cuba ha tenido un déficit de diésel, pero que las refinerías cubanas pueden producir diésel. Así que por eso te digo, si hay petróleo crudo y hay problema con un déficit de diésel, ¿por qué no procesan ese petróleo crudo en Cienfuegos y en Santiago de Cuba y en La Habana para producir el diésel? Hay algo que no funciona para nosotros. Segundo comentario, ahora solamente quedan 5 patanas en Cuba. Por cierto, nunca habían 8, siempre fueron 7. 2 de ellas están ahora en la República Dominicana prestando servicios de generación eléctrica en ese país. Ahora tenemos 2 en Mariel, 2 en La Habana y 1 en Santiago de Cuba. Y esas 5 patanas trabajan con fuel oil, con combustóleo de alto contenido de azufre. Hemos visto fotos recientemente de esas patanas emitiendo un humo contaminante en la bahía de La Habana, así como en Mariel. Así que de las patanas tenemos todavía 5 que están operando en Cuba. 2 de ellas han pasado a República Dominicana.
El problema sería económico, o sea, de no tener dinero para poder comprar petróleo, porque de alguna manera Rusia lo manda, pero esto tiene que tener alguna forma de que Rusia tenga su capital, su ganancia. México, ya sabemos, no va a regalar más, pero de alguna manera tiene que haber algo que México quiere cobrar su petróleo que le ha enviado a Cuba. ¿Dónde está el mayor, de acuerdo a tu opinión, dónde está el mayor problema? ¿En la falta de dinero, de liquidez del gobierno cubano para asumir, o en la producción interna, o es una combinación de los dos?
Es que yo pienso, Piñón, que no tienen dinero para pagar a los mercados internacionales. Si usted compra, tiene que pagar.
Y además, cuidado, porque México puede mandar petróleo, pero tiene que haber una armadora y los barcos y los fletes, y todo esto lleva un gasto. Esto no es un petróleo regalado de principio a fin. Aquí hay gasto siempre de por medio, ¿o me equivoco?
No se equivoca. Mira, la situación económica, no solamente de Cuba, pero de todos los países, incluyendo, repito, Venezuela, México y Rusia, es difícil. Ellos tienen, principalmente México y Venezuela y Rusia, que son exportadores de petróleo crudo, ellos tienen que tratar de obtener el mejor precio y el máximo precio por sus productos. Así que cuando ellos tienen una oportunidad de no enviarle un barril a Cuba, por el cual Cuba no paga, Cuba siempre tiene esa conversación conmigo y dice, bueno, es que nosotros pagamos, sí, ustedes pagan con médicos, con maestros, pero no pagan en efectivo. Es decir, el crudo y el petróleo y combustibles que vienen de Venezuela no tienen un impacto negativo en el flujo de caja del gobierno cubano. Pero Cuba está en una situación muy difícil hoy en día. El turismo, el sector turismo, que es uno de las más importantes motores de la economía nacional. Tienes el azúcar, donde Cuba hoy en día tiene que importar azúcar. Tienen, como lo dijo el ministro en la televisión ayer, tienen que importar café. Así que Cuba necesita los pocos dólares que tiene para mantener a la población alimentada. Así que Cuba no paga. Cuba no solamente este viaje de ¿cómo se llama?, de Díaz-Canel también a África, por cierto, a Namibia y otros países. Namibia va a ser un importante exportador de petróleo crudo. Ellos siempre están buscando, por lo menos desde el punto de vista de energía, de petróleo, ¿dónde está esa oportunidad en la cual por lo menos el intercambio sea de trueque? Es decir, yo le doy un servicio al país, yo le envío médicos, maestros, y ellos me envían petróleo. Ellos siempre tratan de gastar 0 divisas en lo que son los combustibles.
Pero con un barril de petróleo a casi $100, es muy difícil que un país acepte ese tipo de cambio, me imagino
eso
yo.
Eso es, en inglés se llama opportunity cost, es decir, el costo de otra oportunidad que tiene la economía. Así que, ¿qué gana Rusia, Venezuela y México por enviarle petróleo gratis? Sigo usando esa palabra que me voy a buscar problemas con ella. Pero, ¿qué beneficio recibe Rusia, México y Venezuela por enviarle petróleo gratis a Cuba?
No.
Yo no tengo una respuesta, yo no soy político, así que tienen que preguntarle a otra persona que conozca más. Pero, oye, son miles y miles de millones de dólares que Cuba ha recibido en los últimos 2 o 3 años, particularmente de Venezuela, de Rusia y ahora recientemente de México.
Piñón, el señor de la O. Levy, el ministro, dice que debe producirse una mejoría a partir de octubre. Octubre es casi ya.
Octubre es ya.
Y voy a leer parte de su declaración. Vamos a continuar con el plan de acción de recuperar nuestras unidades utilizando más los combustibles nacionales. Tenemos un plan de septiembre a diciembre, cierro comillas. ¿Qué interpretación le da usted a esta declaración?
Mira, yo tengo un listado completo de toda la declaración del ministro de la O desde que tuve este nuevo trabajo.
Pero léaselo despacio, con cuidado.
No, es que no tengo, mira, si yo voy a ser un buen comentarista, yo tengo que aprender lo más que pueda de Cuba, ¿no? Porque si no, no sirvo para nada. Pero el 27 de mayo, él hizo un llamado a la población y los sectores de la economía para ahorrar electricidad y combustible, haciendo un uso racional y eficiente de la energía. Esto fue Vicente de la Hoz el 27 de mayo. Así que esto que tuvimos ayer no es de pronto algo nuevo, una emergencia nacional que se creó del día a la noche. Él hizo un grave error y eso lo hacen en todas las, cada vez que ellos abren la boca. Ellos prometen algo que eventualmente no pueden cumplir. Y ese es el mayor error. Yo en el sector privado siempre aprendí eso. Si Chicago me decía cuánto dinero tú nos vas a mandar este año, yo seguro sé que les decía un 10, un 15, un 20% de menos que la cantidad. Porque lo peor que puedes hacer es elevar las expectativas. Y por eso el pueblo se le revuelta. Y por eso ahora vienen los comentarios en Cuba Debates y en Facebook, cuando los llaman mentirosos, etcétera. Ellos prometen algo para que los saques del problema a corto plazo del que tienen, sin reconocer que eventualmente le van a reclamar y le van a decir, óyeme, tú dijiste que en octubre se iba a resolver este problema. Yo escuché lo mismo que él dijo. Él dijo en octubre y yo salté enseguida porque yo dije, ¿qué error ha cometido este hombre? Nunca dejes una fecha, nunca prometas. Y si el problema es tan grave que desde el 27 de mayo ellos lo han reconocido, ¿cómo es que ahora él dice que con un cargamento que llegue en octubre se va a resolver el problema?
Hay otro, se nos acaba el tiempo, ¿no? Y hay, este tema tiene tantas aristas. Y hay otro tema interesante que también se habló, y es que la demanda ha subido. Incluso ellos se vanaglorian. Hay un momento en que el ministro de la O se vanagloria de que rompieron récord de producción de megawatts en no sé qué mes, etcétera, etcétera. Claro, decirle esto a un cubano en medio de un apagón, yo no sé de qué se están vanagloriando, pero bueno. Pero una de las situaciones graves para ellos, pero al mismo tiempo, yo creo que también lleva a otro análisis. Es la demanda que ha subido, pero ha subido por el sector privado, porque hay panaderías, hay gente que hace cemento, la construcción, etcétera. El sector privado ha subido y yo creo que esto es bueno para analizarlo también, Piñón.
Y también deben de leer las declaraciones del ministro el 27 de mayo, porque también habla del incremento de demanda eléctrica en el sector y cómo impacta los combustibles. Tuvieron esta reunión en Nueva York, tuvieron una reunión en Miami, donde le estaban diciendo a los cubanos americanos, vengan a invertir. ¿Dónde van a invertir si no hay electricidad y no hay gasolina? ¿Cómo la pequeña empresa cubana, los pequeños empresarios pueden una vez más crecer o por lo menos sobrevivir si no hay electricidad y gasolina? Esos, mis queridos amigos, es el problema que tenemos en Cuba, que tienen un modelo económico que traten de hacer lo que quieran hacer, nunca le va a dar resultado.
Precisamente, Piñón, usted mencionaba los comentarios que han escrito, están escribiendo en la página oficialista Cuba Debate. Hay uno que viene en sintonía con lo que usted acaba de decir y dice, Pedro, pregúntele al ministro de Economía por qué si la economía planificada ha fracasado en todos lados donde se ha aplicado, nosotros seguimos aferrados a ella. ¿Por qué no cambiar a una economía de mercado como hizo China y Vietnam?
Sí, señor. Y eso le pudiera resolver el problema, pero yo creo que ni a corto plazo, Piñón.
No, esto va a tomar. Recuerda que el sector eléctrico es a largo plazo. Estas termoeléctricas tienen más de 40 años. Por cierto, hay una contaminación de cenizas de vanadium en muchas de estas plantas. Así que desde el punto de vista de inversores, hay muchos inversores, dos compañías europeas que yo conozco, que han dicho que no, que ellos se invierten en Cuba, tienen que construir una nueva termoeléctrica, no en el mismo lugar donde está ubicada una de hoy por la contaminación del subsuelo. Así que son problemas largos, costosos. Nosotros creemos que va a ser entre 8 y 10 mil millones de dólares lo que va a ser la recapitalización de todo el sistema termoeléctrico cubano.
¿Y la energía, la energía solar y energía eólica?
Precisamente le iba a preguntar, el ministro habló también de que Cuba se sigue preparando para lograr la energía renovable.
Imagínate.
¿Pero cuándo?
Por favor, tienen un proyecto total de un 37% de renovables para el año 2030, del cual 800 megawatts es de biomasa. Invirtieron 186 millones en la unidad de biomasa del central Ciro Redondo de 65 megawatts. Fantástica tecnología. Ahí está, sin trabajar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. Por favor, un poco más de respeto. ¿Cómo van a trabajar en la economía? Lo mismo que la herradura. La herradura es un parque eólico que lleva 10 años desarrollando y ahí está otra vez sentado sin poder producir un solo megawatt. Por favor, respeto, un poco más de respeto al pueblo, porque no es justo lo que está pasando.
Vamos a ir concluyendo, Piñón. O sea, yo no le veo solución por los análisis que hace usted y que hacen otros analistas, por supuesto. No le veo solución. Es como que una cosa choca con la otra. No hay dinero. Al mismo tiempo, las plantas están malas. No hemos hablado, porque el tiempo es corto, no hemos hablado de las líneas de transmisión, que es importantísimo también en el sistema eléctrico de un país, cómo se transmite o sea, los postes, los cables, vaya, para que entiendan, y los transformadores y todas estas cosas. Yo no le veo solución. Yo no sé, ¿seguirán viviendo de barco en barco, de apagón en apagón y de reparación en reparación?
Pero mis amigos, no, yo no soy el experto. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es leer las declaraciones de los ministros de energía de Cuba, que están todas en Cuba Debate, por los últimos 3 o 4 años. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo, lo mismo. El mismo problema, la misma solución. Mismo problema, misma solución. Así que no es Jorge Piñón. Todo lo que tienen que hacer es entren en el sitio de Cuba Debate y lean las declaraciones de los ministros de energía de los últimos 3 años y van a ver que es el mismo problema.
¿Qué le diría usted, casi terminando el programa, Piñón, va quedando poco tiempo? ¿Qué recomendación vendría de usted hacia ellos? ¿Qué le diría en medio de todo esto?
Sean capitalistas.
No, bueno, vamos a ver,
escucharlo. No, en realidad, vamos a ser muy, muy honestos. Tienen un problema, un desafío en el cual es extremadamente difícil. No tienen dinero y no tienen tiempo. Esto no es un arreglo del día a la noche. Por favor, también, sí, el embargo impacta directamente e indirectamente a muchos aspectos de la economía cubana. Lo reconocemos, pero esa fue la razón por la cual el embargo se puso sobre Cuba. Así que déjenlo a un lado y, como dijo el lector de Cuba Debate, miren a Vietnam, cómo Vietnam ha podido crecer. Vietnam hoy es el segundo mayor exportador de arroz en el mundo, cuando en el año 87 tenía que importar arroz. Uh-huh. Así que el modelo económico lo pueden cambiar. Miren al azúcar. Concéntrense nada más que en lo que es el azúcar, que hoy en día no solamente es azúcar, es etanol y también es energía. Y ustedes van a ver cómo se puede mejorar la cosa. Ahora que Lula está de nuevo en regreso en Brasil, le deben de tocar en la puerta a Lula para que los ayude en lo que es el sector azucarero.
Nos quedan 20 segundos. Le pregunto, ¿habrá una empresa o un inversionista que se decida entrar a Cuba a trabajar el sistema de energía energético cubano?
No, porque si hablas con Siemens, los alemanes y total los franceses, que fueron los que se sentaron con Cuba en el 2018 para una nueva termoeléctrica, al fin del día hicieron una pregunta: ¿quién paga?
Y ahí está.
¿Quién paga por el costo de la electricidad?
Lo dejamos ahí.
Bien consumidor.
Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias.
Jorge Piñón, gracias.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes también. Hasta aquí las noticias, como son.